¿Quién no ha experimentado en algún momento de su vida ese fenómeno al que llamamos déjà vu? Esa sensación de que aquello que estamos viviendo ya lo hemos vivido con anterioridad. O se ha trasladado, por ejemplo, a algún momento de su infancia de forma súbita y al oler una fragancia o escuchar una melodía parece que esté reviviendo aquello. Estas y otras experiencias relacionadas con la memoria, con nuestra capacidad de revivir el pasado en el presente, tienen un carácter tan universal y unas implicaciones tan profundas que han sido recogidas en la literatura, en el cine y en las artes en numerosas ocasiones. Pero, ¿qué es exactamente la memoria involuntaria? ¿Qué impacto ha tenido en la cultura del siglo XX? ¿En qué se diferencia de otros fenómenos como el déjà vu, la ensoñación o la asociación de ideas? ¿Cómo se han convertido tales mecanismos de la memoria en recursos narrativos empleados por los grandes literatos? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a don Luis Quintana Trías, profesor de Lengua y Literatura Catalanas en la Universidad Autónoma de Barcelona, ensayista y autor, entre otras obras, del Instante Recuperado, la memoria involuntaria en la literatura y las artes, de Fragmenta Editorial. Don Luis Quintana Trías, profesor, muy buenas noches.
Buenas noches.
Sin duda alguna, la memoria es una capacidad fundamental del ser humano que ha permitido el desarrollo de nuestra especie y que nos diferencia, entre otros rasgos, del resto de animales, ¿no? ¿Crees que el uso de las tecnologías está mermando nuestra capacidad de recordar, de memorizar?
No lo sé muy bien. Eso, supongo que lo deben estudiar los sociólogos o los psicólogos, pero yo creo que simplemente estamos cambiando nuestros criterios para memorizar, pero eso lo hemos hecho siempre. Por ejemplo, hace 100 años nadie recordaba un número de teléfono, hace 50 años recordábamos muchos números de teléfono y ahora los hemos vuelto a olvidar, ya no los recordamos. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada época nos hacen memorizar unas cosas y olvidar otras, ¿no? Y eso, memorizábamos listas inútiles durante la escolarización de hace 100 años o 50, y ahora ya no memorizamos estas listas inútiles, pero memorizamos otras cosas.
Uh-huh. De hecho, cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, no solo nos referimos a ordenadores o a sofisticadas herramientas electrónicas. La escritura en sí misma es una tecnología que en su día el filósofo griego Sócrates ya rechazó, advirtiendo que, entre otros peligros, ¿no?, que estaba ahí, que su uso debilitaba de alguna manera la memoria, o sea que ya lo comentaba.
Sí. No. Sí, sí. Bueno, el problema de Sócrates o del faraón al que cita Platón es que, evidentemente, si la gente lee, la gente olvidará instrucciones y, sobre todo, olvidará leyes y olvidará órdenes, ¿no? Porque la escritura nos emancipa, la lectura nos emancipa de seguir instrucciones que nos dictaban, ¿no? En este sentido, por lo tanto, es interesante, claro, el rechazo de Platón, ¿no? Porque es un rechazo muy cínico, ¿no? Si lees, olvidarás las órdenes que te hemos dado, ¿no? Una cosa así. Y aprenderás cosas que no queremos que aprendas.
Porque si tuviéramos que hacer una pequeña reflexión, profesor, ¿qué consideraciones podemos hacer del fenómeno de la memoria en la antigüedad, por ejemplo, cuando aún la escritura no contaba con un uso extendido?
Bueno, la antigüedad es un mundo basado en la memoria, porque es imposible aprender cosas sin leer. La única manera de aprender cosas sin leer es memorizarlas en colectividad, ¿no? La colectividad repetía una y otra vez unas consignas para que quedaran impregnadas en la gente, ¿no? La única manera de saber qué es lo que está bien, qué es lo que está permitido, lo que está prohibido, es o bien consultar las leyes o bien memorizarlas. En una época en que no se puede consultar porque no hay escritura, hay que memorizar, y lo mismo memorizar una ley que memorizar la receta de un medicamento, que si nos equivocamos podemos provocar una desgracia si nos equivocamos en las cantidades. Por lo tanto, la memorización es muy importante, no es ninguna frivolidad.
Uh-huh. Según la psicología, la neurología, y la psiquiatría, existen distintos tipos de memoria, como por ejemplo la memoria procedimental, que nos permite desarrollar destrezas, la memoria episódica, por la que recordamos eventos de nuestra vida personal, o la memoria semántica, gracias a la cual retenemos significados y conceptos abstractos. Pero sin embargo, en tu último trabajo has profundizado en lo que podemos llamar memoria involuntaria. ¿Cómo la definimos?
Bueno, la memoria involuntaria es un tipo de memoria que ha existido probablemente siempre, pero a la que no se daba importancia precisamente porque no se puede clasificar en estas. Y es un tipo de memoria que aparece cuando no la pedimos, cuando no la buscamos. Por lo tanto, es una memoria que tenemos, pero que no sabemos que tenemos. Por lo tanto, no la podemos buscar. Y es involuntaria porque es el nombre que le dio el escritor Marcel Proust, para diferenciarla de la memoria voluntaria, que es aquella que buscamos y encontramos. A veces nos cuesta encontrarla, pero en fin, la acabamos encontrando con la ayuda de los demás. La memoria voluntaria no hay manera de encontrarla con la ayuda de nadie, porque solo la poseemos nosotros. Cada uno de nosotros posee un repertorio de memoria involuntaria que aparece cuando menos la esperamos o cuando no la esperamos. Esa memoria que se diferencia de las otras precisamente por esto.
Uno de los pasajes más célebres de la literatura occidental se lo debemos al novelista y crítico francés Marcel Proust, cuya novela En busca del tiempo perdido, compuesta de 7 partes y publicada entre 1913 y 1927, se considera una de las cimas artísticas del siglo XX. En ella el protagonista revive intensamente un recuerdo cuando saborea una magdalena recién hecha mojada en té, ¿no? En este sentido, ¿qué crees que le debemos a Proust? ¿Por qué este episodio de su novela más célebre se ha convertido, pues no sé, en un paradigma de la memoria involuntaria que tú confirmas?
Bueno, Proust consigue algo que es muy difícil en literatura, que es convertir su nombre en un adjetivo, ¿no? Decimos, es un fenómeno proustiano, ¿no? Eso también lo consigue Kafka, ¿no? Es un fenómeno kafkiano, o Dante, ¿no? Dantesco. Proust consigue dar nombre a un fenómeno que es un fenómeno que todos hemos experimentado, pero que es Proust el que le da el nombre, y el fenómeno es este, mediante el cual una sensación, normalmente no asociada con la vista, porque la vista la podemos dirigir, sino asociada con sensaciones que no podemos dirigir, como el oído, o el gusto, o el tacto. Son sensaciones que no podemos dirigir, que las tenemos, y cuando las tenemos nos provocan una reacción, porque nos evocan un recuerdo que creíamos perdido. Uh-huh. Eso es lo que hace Proust. Por lo tanto, Proust da nombre a algo que existía, pero él le da el nombre. Y eso es lo que realmente lo distingue. No es lo más importante su obra, pero realmente es lo que le da un nombre al fenómeno, ¿no?
Ajá. Doctor Quintana, en tu última obra analizas también las diferencias que la memoria involuntaria guarda con otros fenómenos vinculados a la memoria, como el déjà vu, la asociación de ideas o el ensueño. Llegados a este punto, empecemos por el déjà vu, por ejemplo. ¿En qué se diferencia de la memoria involuntaria y en qué obras podemos hallar alusiones a este fenómeno?
Bueno, el déjà vu para nosotros es una expresión un poco inusual en francés, en francés, pero también en inglés es un término usual, ¿eh? La gente dice experimentar un déjà vu, y todo el mundo sabe a qué se refiere. Nosotros no lo usamos así, pero sí que lo usamos, por ejemplo, bueno, el déjà vu es realmente esta sensación extraña de que esto ya lo he vivido antes. Uh-huh. Que es diferente de la memoria involuntaria. La memoria involuntaria recordamos algo que teníamos olvidado. En el déjà vu es esto ya lo he vivido antes. Este episodio, esta conversación, este comentario ya lo he vivido antes. Y es un comentario que y ese es un fenómeno probablemente ligado a una patología mental, patología no grave, ¿eh? De la patología que todos en algún momento podemos experimentar, ¿no? esto ya lo he vivido antes, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, hay obras de teatro, hay una obra de teatro de un autor inglés, que es Presley, que se llama así precisamente, esto lo he vivido antes, y es una obra de teatro basada en muchos déjà vu, pero en el cine hay una película, me parece recordar, reciente, que se llama Déjà Vu, ¿sí? Y en el cine y en el teatro se usa mucho el déjà vu, porque es un fenómeno tan extraño y en cambio tan habitual, pero si es muy habitual, quiere decir que tenemos un problema, pero es un fenómeno que todos hemos experimentado, que realmente, y es tan extraño que realmente comprendo que se use para el cine y para el teatro y para la narrativa, ¿no?
No obstante, doctor Quintana, don Luis, yo creo haber leído en alguna que otra ocasión, algún que otro trabajo de investigación, que algunos llegan a decir que, bueno, que el déjà vu como tal, pues a lo mejor que no es tal como la cinematografía, por ejemplo, nos explica, ¿no? Algunos dicen que es que un ojo tiene por milésimas de segundo, ¿no? Ve algo que el otro no ve todavía, y no la memoria o nuestro consciente no ha sabido asimilar, y nos da como un doble reflejo, como una doble sincronicidad del mismo acto, ¿no? ¿Eso podría tener explicación, doctor, o no?
Sí, esta es la explicación más usual. De hecho, lo que suelen decir los psicólogos es que las sensaciones que nosotros tenemos, de hecho, las percibimos de muchas maneras a la vez. Vemos algo, oímos algo, percibimos algo, sentimos algo, y tenemos la sensación en el día a día de que todo lo vemos a la vez. Pero a veces falta una sincronización, y por esto creemos que esto ya lo hemos vivido, simplemente porque nos ha llegado antes a través del oído que a través de la vista, o al revés, ¿no? O un ojo respecto al otro. Es por esto que si es muy usual, tenemos una patología. Si no es muy usual, pues es normal.
No obstante, qué magnífica película la del déjà vu, ¿eh? Porque
sí, era muy bonita.
Se nos presenta
un poco difícil de entender, pero era bonita.
Es complicada de entender, pero caramba, si eso pudiéramos llegar a controlar de alguna manera ese déjà vu, sería fantástico. Evitaríamos tantos problemas, ¿verdad, doctor? Evitaríamos tantos problemas.
O causaríamos mucho.
O causaríamos mucho, porque claro, sería ir en contra de lo que está prefijado ya o marcado, ¿no?
Sí.
En el caso, por ejemplo, de la asociación de ideas, podemos encontrar referencias en autores como, creo que es Virgilio, Garcilaso, sí, Jacinto Verdaguer o Cervantes, pero ¿cómo reflejaron, por ejemplo, este fenómeno en sus palabras, en sus versos, todos estos personajes?
Bueno, lo que hacen estos autores es usar un mecanismo narrativo muy eficaz, y es que alguien toma una decisión impremeditada, simplemente porque en el momento que hay que tomar la decisión, una idea se asocia a otra, que lo lleva a otra, que lo lleva a otra. Y estas decisiones son premeditadas, porque antes de tomarlas no habíamos pensado que nos encontraríamos, por ejemplo, con este objeto que nos recordaría este fenómeno, que nos recordaría este episodio, y que, por lo tanto, nos llevará a actuar de una manera que no pensábamos que actuaríamos, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que hace Virgilio en un momento en que un personaje, al tomar una decisión, de esas decisiones típicas de las películas de acción, si el protagonista mata o no mata al enemigo que tiene delante, y la decisión que toma es porque ve que este enemigo lleva un objeto que le evoca a un amigo suyo muerto por este enemigo. Y entonces, por ejemplo, eso lo lleva a matar al enemigo que tiene delante, simplemente porque, aunque quizá no lo pretendía, ¿no? Simplemente porque ha visto este objeto, ¿no? Y entonces, esto nos lleva a por lo tanto, tomar decisiones inesperadas, porque vemos algo que no creíamos que pudiéramos ver o que estuviera allí.
Interesante. Bueno, otro fenómeno que ha cobrado especial relevancia en la historia de la literatura y que también debe diferenciarse de la memoria involuntaria es el del ensueño, un concepto que debemos al filósofo Jean-Jacques Rousseau y que cosechó mucha popularidad, entiendo, durante el romanticismo, integrándose incluso en el lenguaje coloquial, ¿no? ¿Qué es exactamente el ensueño? ¿Qué impacto tuvo entre los artistas más románticos?
Bueno, El ensueño es un fenómeno que también es muy conocido, simplemente que otra vez Rousseau es el que le da el nombre, pero es un fenómeno muy conocido, mediante el cual nosotros en un momento determinado nos distraemos. Por ejemplo, eso nos ocurre a veces en la lectura. Estamos leyendo algo y leyendo algo recordamos, o no recordamos, simplemente se nos va el santo al cielo, ¿no? Esa expresión, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué quiere decir se nos va el santo al cielo? Quiere decir que estamos rezando y el santo se va porque olvidamos qué estábamos haciendo. Sobre todo el rezo, que es una actividad muy, muy repetitiva. Por lo tanto, en aquel momento se nos va lo que estamos haciendo y nos distraemos. Pero nos distraemos de una forma productiva, porque se nos ocurren cosas irracionales, absurdas, atadas unas con las otras de una manera extraña, como ocurre con el sueño. Pero a diferencia del sueño, nosotros estamos despiertos. Y como estamos despiertos, cuando terminamos, pensamos, ¿dónde estábamos? ¿En qué momento estaba yo antes?
Claro.
Ha habido estos momentos que nos parecen eternos, pero no pueden durar segundos.
Uh-huh.
Y esto es del ensueño, ¿no?
Ajá. James Joyce fue un escritor irlandés mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX, aclamado por su obra maestra Ulises y por su controvertida novela posterior, Finnegans Wake, ¿no? No sé si lo he pronunciado bien, doctor.
Finnegans Wake, no, bueno, es que sí, es una palabra irlandesa, no sé nuestra fonética irlandesa que tal va.
Está muy bien, está bien. Bueno, si hablamos de Joyce, entra en juego un nuevo elemento que es la epifanía, ¿no? Pero, ¿qué significado le otorgaba el escritor irlandés a este término?
Bueno, Joyce es un continuo productor de ideas, algunas geniales, otras impracticables. Y Joyce, cuando habla de las epifanías, habla de algo parecido a lo que nosotros llamamos el ensueño.
Uh-huh.
Y también la memoria involuntaria. Eso es algo que está entre medio. Las epifanías es simplemente que, bueno, simplemente no, pero es complicado. Las epifanías son fenómenos con los cuales alguien, vamos andando por la calle, vemos algo, este algo nos evoca una cosa que no tiene nada que ver y de repente esto nos soluciona un problema que no podíamos resolver de ninguna manera. O bien nos evoca un recuerdo que habíamos olvidado, o bien nos permite entender un comentario que nos hicieron hace un tiempo y que no habíamos acabado de entender. Son epifanías. Bueno, evidentemente Joyce es irlandés, por lo tanto puede hacer bromas católicas que los ingleses no entienden, ¿no? Nosotros sabemos lo que es la epifanía, ¿no? Que la epifanía es la aparición de Jesús en los reyes,
sí.
Y ante los reyes, y también es la aparición de la verdad, del conocimiento, ante la mirada del sorprendida de los reyes magos, ¿no? Entonces la epifanía, por lo tanto, es una revelación, diríamos.
Uh-huh. Sin duda la memoria involuntaria se ha convertido en un recurso característico de la narrativa del siglo XX, más allá de la literatura. Pero, ¿qué ejemplos de esta salida, por ejemplo, podemos encontrar en la música o en el séptimo arte?
Bueno, la música tiene la gracia que es un elemento de una gran evocación. ¿Por qué? Porque nosotros, sin quererlo, memorizamos muchas veces melodías. Y por lo tanto, estas melodías que memorizamos, que si nos hicieran reproducirlas, muchos no podríamos porque no sabemos reproducir música, ni sabemos que las tenemos memorizadas, cuando la oímos, el poder evocador es fortísimo. Es fortísimo. Y eso es un mecanismo que han usado muchos músicos para hacer avanzar la acción o para hacernos recordar fenómenos. Por ejemplo, Wagner se inventa que un personaje vaya asociado con una determinada música. Cuando oímos al cabo de un rato esta música, sabremos si parece este personaje. Es un principio. se recuerda la Guerra de las Galaxias y Darth Vader va siempre asociado con una música. Uh-huh. Y esta música, que son unos compases, ¿no?, muy solemnes, muy repetidos, hacen que en medio de la Guerra de las Galaxias oigamos esto y digamos, atención, el malo está a punto de aparecer.
O sea, una marca de autenticidad, entonces, de alguna manera.
No, yo, más que de autenticidad, de identificación. Uh-huh. Tal personaje está asociado con tal música. De hecho, la música de la Guerra de Galaxias es una música totalmente wagneriana. Uh-huh. Es decir, usa los mecanismos de Wagner y usa también algunos compases de Wagner, ¿no?
Uh-huh. Por último, doctor, ¿qué crees que ha aportado a la memoria involuntaria a la hora de construir o definir psicológicamente los personajes de las novelas?
Bueno, les ha dado mucha consistencia. Es decir, ha permitido que los personajes tomen decisiones y reaccionen de un modo que antes nos habría parecido inesperado y ahora ya nos parece más comprensible. Pronto han añadido grosor psicológico a los personajes literarios. Uh-huh. Porque los personajes literarios, gracias a la memoria involuntaria, toman decisiones que ahora nos parecen más explicables que antes.
Muy interesante tu trabajo, doctor, porque de alguna manera ayuda muchísimo también a, entiendo yo, no sé si tú crees que estoy muy dispar al decir o al afirmar lo que voy a decir, que está muy cerca a la psicología, a la ayuda, por ejemplo, a esas demencias seniles o esos problemas que tenemos de recuperación de memoria, sobre todo a la gente que está sufriendo o padeciendo un Alzheimer o estando ahí en la lista de la espera a que sobrevenga porque tenemos síntomas o estamos en esa lista de desde un punto de vista genético de padecer esta enfermedad. ¿Tú crees que ayuda este trabajo, por ejemplo? Yo entiendo que sí, pero ¿que ayuda a la psicología y a la medicina en sus ensayos?
Bueno, yo hace poco hice un documental sobre Pascual Maragall, ¿sí?, que se llamaba Maragall y la Luna, ¿sí?, y en un momento determinado del documental, Maragall oye una canción de Georges Brassens, uh-huh, y la repite. Y Maragall sabemos que es una persona con Alzheimer muy avanzado. Uh-huh. ¿Y cómo es que es capaz de repetir una canción, las letras de una canción de Brassens? Evidentemente no tengo ni idea. Pero yo supongo que es porque en su memoria está almacenada esta canción y es capaz de olvidar una gran cantidad de cosas, pero en cambio es capaz de recuperar esta canción. Por esto, eso quiere decir que realmente la música la podemos recuperar de una forma involuntaria, de la memoria involuntaria que él tiene. Oye la canción de Brassens y se acuerda de la canción. Eso no sería raro en una persona normal, pero una persona que ha perdido la memoria es realmente algo extraño. No sé cómo lo explican los psicólogos, claro, pero es un momento realmente emocionante, ¿no? Porque claro, vemos que ha ocurrido algo rarísimo.
Claro. Doctor, ya para finalizar, ¿dónde se ubica esta memoria involuntaria? ¿En qué parte del córtex cerebral o en el frontal, parietal? ¿Dónde más o menos ubicamos esta memoria?
No lo sé y me parece que ellos tampoco lo saben exactamente, los neurólogos. Me ha parecido he leído que aparece en el lóbulo frontal. Pero estas cosas se descubren sobre todo a través de las lesiones, ¿no? Cuando hay una lesión, lo que desaparece es lo que estaba en aquel sitio lesionado, ¿no? Es decir, el mecanismo que tienen. Pero me parece que con la memoria voluntaria no están exactamente muy de acuerdo en dónde se localiza esta memoria voluntaria. Yo creo que probablemente porque es algo bastante nuevo, no sé.
Claro.
Tampoco estoy al día de las investigaciones.
Está bien. Bueno, pues don Luis Quintana Trías, profesor de Lengua y Literatura Catalanas en la Universidad Autónoma de Barcelona, ensayista y autor, entre otras obras, como decíamos al principio, de esta magnífica obra, El instante recuperado, de Fragmenta Editorial. Don Luis, doctor Quintana, profesor, muchísimas gracias por acudir a esta tu casa.
Hombre, muchas gracias por la invitación. Sabes que siempre estoy encantado de colaborar con vosotros.
Eres muy amable. Muchísimas gracias. Que tengas mucho éxito con este trabajo. Muchas gracias.
Pues muy gracias a vosotros.
Hasta siempre. Buenas noches, profesor. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.